Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca como cada domingo a esta hora el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego y tiene que dirigir el programa, al menos este mes, que es un mes importante de fútbol, Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, porque este mes...
Hombre, porque no, ahora se cierra el mercado mañana, imagínate que tuviéramos que buscar un director de Tiempo de Juego entre hoy y mañana, claro.
Vale.
Vale, ahora ya tira, tira.
O sea,
tira
marzo ya puedo.
No, hasta... Ahora ya hasta final de temporada, de temporada, que no nos da tiempo a fichar a nadie. Bueno, pues eso, que dirige Tiempo de Juego Paco González, que está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Gonzalo Miró, hola, Gonzalo.
Buenas noches, Juanma.
Hoy viene Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Tienes que hacer de lama, ¿estás preparado?
Bueno, eso es imposible.
No, pues tienes que hacer de lama. Es bueno, que hemos pensado, ¿lo más parecido a lama qué es? Y todo el mundo ha coincidido en que eres tú.
Lo intentamos, niño.
Vale. estos palistos, efectivamente.
En la parte del Atleti también, ¿eh?
Ostras, es verdad, lo tienes ahí. ¿Qué vas a hacer? Tienes que ser cholista a muerte.
Vengo con la mentalidad totalmente opuesta. Ya estoy esperando la llorada de Simeone en la previa del derbi, recortando los 122 años de ayudas arbitrales. Pues,
de lama ya no vale.
Que haga
no,
otro de lama, ¿eh?
Sí, no, ya está. Ya acabas de cargarte el papel de lama ya en el primer minuto.
A ver si Siro lo sabe hacer.
A ver, Rico, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Podrías hacer de lama si no te importa?
No tengo nivel.
Hombre, nivel sí tienes. ¿Cómo no vas a tener nivel?
Para hacer de lama, no.
Quieres decir que no tienes ese bajo nivel, ¿no?
No.
Vale. Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú sí podrías.
Sí, le tengo tan calado que podría. Solo sí. Basta con decir una cosa y su contraria.
Vale. Cañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo estoy bien. Yo creo que el que mejor podría hacer es Fouto.
Sí, Fouto podría hacerlo perfectamente. Está Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Yo prefiero no hacer de lama.
No, tú haz de Siro, que escucha, haciendo de Siro ya tenemos bastante, ¿eh?
Por eso te digo, prefiero no hacer de lama.
¿Vienes muy caliente hoy?
Vengo caliente con muchas cosas, sí.
¿Sí?
Vengo mucho, sí, sí.
¿Árbitros?
Árbitros, Ancelotti.
No fichajes.
Ancelotti. El juego del equipo.
La planificación.
El mismo menú de siempre.
La planificación deportiva.
Planificación, 10%.
Liga de granjeros.
Liga de granjeros, correcto. O sea, vale. Tengo para todos.
Vale,
para
perfecto. Todos. Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Quieres hacer de alguien o haces
No, me ha llamado la atención que hable Roberto Morales de los lloros de Simeone. Yo de momento he oído llorar, pero no a Simeone.
¿A quién has oído llorar?
Bueno, el madridismo lleva llorando desde ayer por el arbitraje. Quiero decir, cuando llora Simeone, habrá que hablar de Simeone, pero cuando lloran otros, habrá que hablar de los que lloran, ¿no?
¿Quién ha llorado, Mónica? Yo no he oído llorar a nadie en Madrid.
Madre mía.
Para empezar, nadie en Madrid habla, entonces madre no sé quién del Madrid ves llorar.
Los portavoces
Ancelotti,
oficiales.
O sea, lo único que ha hablado públicamente de Real Madrid es Ancelotti. ¿Para ti llora Ancelotti o denunció una
injusticia? No, Ancelotti suele tener bastante clase en las ruedas de prensa, pero yo lloro, vamos, llevo oyendo llorar desde ayer.
Vale, empieza fuerte esto, ¿eh? ¿Esta foto? ¡Fouti!
Muy buena, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo estamos? Yo no puedo imitar a Lama, porque
no.
Lama es inimitable.
Pero a ti te vienen curvas hoy también, ¿eh? Porque la situación es...
¿Por qué?
Complicadita la situación de los árbitros.
No entiendo por qué.
No, por nada.
No entiendo por qué.
Hombre, lo de ayer...
¿Qué gol?
Pero vamos a ver, ¿qué discusión hay? Si vamos a estar todos de acuerdo.
Ninguno.
O sea, roja.
¿Sabes qué va a pasar?
Neverazo,
¿sabes qué,
¿no?
¿Sabes qué va a pasar, Juanma? Lo mismo que pasó la noche de aquel jueves cuando hubo un error arbitral que benefició al Madrid en el Real Madrid-Celta, que todos estábamos de acuerdo, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Aquella noche.
Sí.
Que era un error que determinó la eliminatoria, que marcó Mbappé por una jugada que venía precedida de un penalti de Lunin a Julio Schwedberg, que tú dijiste, bueno, esto no tiene debate, ¿no? Es una jugada muy clara. Pues entonces igual. No vamos a discutir nada, porque ahí todos estábamos de acuerdo en esa jugada y en la de hoy también, ¿no?
Yo es que creo que estamos todos de acuerdo. O sea, no...
Claro, por eso no... Entonces, cuando estamos todos de acuerdo, no se va a discutir.
Vale,
va a haber Rivera. Lo trae Rivera. Lo trae Fouto bien preparado, porque se acuerda del delantero del Celta.
Estamos todos de acuerdo también.
Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que yo, Roberto, suelo hacer muchos partidos de liga. Entonces, claro, me conozco a los jugadores. Y los entrevisto, ese tipo de
fue
cosas.
Fue en Copa, Fouto, creo.
Sí, claro. Perfecto, sí, partido de Copa, que todavía vale, es más vale. Grave, porque un partido de Copa no te puedes reponer. Es una eliminatoria de partido único. Claro, efectivamente, un partido de Liga te puedes reponer. Hay 38 jornadas, no, pero un partido de Copa a eliminatoria única es más decisivo. El error, ¿o no, Roberto?
Sí, sí, no, el nivel del arbitraje en los dos partidos perfecto. Estuvo sobresaliente.
Eso de sobresaliente lo has dicho tú.
No, y tú que estás diciendo los errores.
No, yo eso no.
Ha salido diciendo un error claro a favor del Real Madrid. El de ayer, para ti, igual de claro, imagino. No solo la entrada durísima sobre Mbappé, sino que también hablarás del resto de jugadas. Para Pedro, por ejemplo, el gol de Vinicius está mal
anulado. Bueno, yo para Pedro no sé qué dice Pedro. Si el gol de Vinicius,
pues
yo te digo que
escuchar tiempo de juego.
Yo te digo que la jugada de ayer, que es la que vamos a debatir, estamos todos de acuerdo porque es una roja clara, tanto en el campo como en el VAR.
No, si y vamos, estoy a, diciendo, si vamos y estoy a debatir diciendo, más de una jugada.
Y estoy
no
diciendo que es la misma jugada que ocurrió en este partido de Copa del Rey. Ya está.
Sí, sí. Sí,
no he dicho otra cosa.
Sí, lo que pasa es que hoy vamos a discutir de otras jugadas y de aquel Real Madrid Celta hubo otras jugadas que no se han discutido.
O la de Gallagher podemos discutir
no,
también.
No, se ha discutido.
La de Gallagher también se puede hablar.
Sí, o la de Mbappé el otro día en Valladolid también la podemos discutir. No,
pero entonces, espera, una cosa. Hay gente que piensa que los árbitros están contra el Madrid.
Hay gente que pensamos que son unos golfos la mayoría.
¡Hola!
No, claro. Porque a mí nadie me puede hacer pensar que lo de ayer, que lo ha visto todo el mundo, pues resulta que el que estaba en el campo y el que estaba arriba no lo vieron. O sea, entonces tengo que pensar, o sea, por muy crédulo que quieras ser, y como ya estás cansado de ser crédulo, pues tengo que pensar de que hay un grupo que son unos golfos.
A mí me parece... O sea,
le están devolviendo al Madrid, lo vengo diciendo desde hace tiempo, y que lo vienen haciendo al Madrid, le están devolviendo lo de los vídeos.
A mí me parece muy desacertado...
Y como además de golfos algunos son vengativos, pues yo por eso decía desde un principio que el Madrid no tenía que hacer esos vídeos.
A mí me parece muy desacertado...
Factura desde hace tiempo.
A mí me parece que utilizar la palabra golfo me parece muy desacertado.
Sí, bueno, ya.
Por tu parte.
Me parece muy bien que tú pienses que decir
me parece
eso,
mal.
Pues...
Me parece muy mal que lo digas.
A mí me parece mal muchas de las cosas que tú dices defendiendo lo indefendible.
Yo, fíjate, no he hablado ni de la jugada todavía.
Ya.
Es que yo no he hablado de la jugada, he hablado de nada. Yo lo que voy a defender es la honestidad de los árbitros por encima
bien,
de todo.
Pues, eso yo no la voy a defender porque creo que hay...
Ahora,
evidentemente,
que tú llames
no
golfo,
todos,
a mí me parece
pero...
que tú llames golfo a
sí,
un estamento
sí.
atacado.
No. Algunos
atacado,
miembros de ese estamento.
No, está llamando golfo.
Les llamo
está llamando golfos a los árbitros.
Sí, porque
que
lo de ayer fue una golfería.
Más atacado del fútbol.
Lo de
español,
ayer fue una golfería.
Tanto física
no
como
tiene
verbalmente.
A ver,
estás atacando a un estamento.
Lo de ayer fue una golfería.
Oye, una cosa.
Estás llamando golfo y eso no está bien. Eso
bueno,
no está
perfecto.
Bien.
Bueno, ya se lo has dicho.
Yo si fuera el conductor del programa te lo habría afeado ya.
Ya, claro. Pero
igual
no
que
eres,
si llamas golfo
pues
a Ancelotti o igual que si llamas golfo a cualquier entrenador, a cualquier futbolista.
Bien.
Es una auténtica falta de respeto que te dejen
bien,
en un programa decir eso.
Perfecto,
una auténtica falta de respeto.
Bien,
tienes suerte
bien,
de que yo no lo dirija porque si no te habría cerrado ya el micro.
Afortunadamente, es que seguramente si lo dirigieras tú tampoco estaría
te habría cerrado ya el micro hace mucho tiempo. Pero como veo que la desvergüenza es casi de todos ya, pues ya da igual.
La desvergüenza, oye, perdona. Pero oye, a mí no me metas en el saco. O sea, yo.
¿A ti te parece normal, Juanma? ¿A ti te parece normal, Juanma, que llevamos ya con los pobres árbitros, que se ha parado el fútbol en Salamanca
árbitros,
con el fútbol base, que sufren la violencia física y verbal todas las semanas?
No
y un colaborador
no,
tuyo
no
llame
cosas.
Golfo, llame
no,
golfo a los
no,
árbitros.
No mezclemos cosas.
Claro,
no,
es que por ahí se empieza, por la violencia
no,
verbal.
No mezclemos
por ahí se
bueno,
empieza
venga,
todo.
A ver,
por ahí se
ya,
empieza todo.
Que escucha, Fouto, ya tengo muchos tertulianes a mis espaldas.
Por ahí se empieza todo y somos muy responsables de lo que pasa.
Sí,
responsable.
Bueno,
de
venga,
lo que pasa,
vamos a hablar
porque
de
porque extralimitamos la línea roja. Venga. Pasamos la línea roja. Sí.
Bueno,
venga,
Fouto. ¿Me puedes dejar ya hablar? Vale ya. Vamos a hablar de las jugadas y dejaros de historias. ¿Qué línea roja ni nada? Que fue roja. La línea roja es que fue roja.
Y que le ha llamado golfos.
Otra vez, joder, macho.
Y que le ha llamado golfos.
Claro, retíralo, lo de ayer
a unos
para mí es una golfería.
Que se han equivocado.
Y cuando tú cometes una golfería,
tú lo has permitido,
eres un
Juanma.
Golfo.
Y tú, oye, lo has permitido. Bueno, ¿permitirías que llamara a golfo algún entrenador, algún jugador?
Escúchame,
en tu programa?
Si así.
Sí,
a
en esta
un
nueva época.
Tiene que
sí, que sí. Que llame, ¿vale? Golfo quien quiera, me da igual. Ya,
vale,
me da igual.
Pues ya está, pues perfecto.
Que le pongan una demanda y cuatro partidos.
Claro.
Claro, ya está.
Cuatro tertuliones sin venir.
Claro, ya está. A ver una cosa, el gol anulado a Vinicius, ¿para vosotros está bien anulado o no?
Como vas a ir uno por uno, yo te digo ya mi opinión genérica. A mí lo que me pareció ayer sorprendente es que en todo lo que se podía equivocar se equivocó contra el Real Madrid, que eso es lo que encabrita hoy a la peña del Real Madrid. Claro. Entonces, claro, si uno ve los vídeos de Real Madrid Televisión, piensa, joder, que hay un negreirazo aquí que están a matarle. Si uno escucha a Gonzalo o a Petón, que tiene una memoria estratosférica para recordar los favores que ha recibido el Real Madrid, dice, pero es que el Madrid es el equipo del gobierno. Entonces, bueno, que a mí ayer me pareció calamitoso el arbitraje, porque es verdad que el partido del Celta, dice Gonzalo, no, hay más jugadas, yo no recuerdo ninguna más, pero ayer es que eran varias, o sea, la mano, el gol anulado, otra posible penalti que para mí no es, son muchas cosas, y ya es tan ridículo que el del VAR no le diga, vete a ver la roja. Es que eso es tan ridículo que yo no puedo pensar que sea un golfo. Pienso que son muy, muy, muy,
pero, Paco,
muy malos.
Pero ¿cómo va a ser muy malos? O sea, si yo puedo entender que el de
no,
abajo...
No, porque quiero decir, si tú
no
eres golfo,
vea,
si tú eres golfo cuando, y sibilino,
cuando
robas
tú no quieres ver,
en cosas no discutibles.
Cuando
no robas
quieres,
en una
pero,
cosa
Paco,
tan evidente.
Cuando tú no quieres ver lo que ha visto todo el mundo. O sea, el fanático más grande del Barça vio la entrada de roja que hace el jugador del Real Club Deportivo Español. O sea, entonces, ¿qué quieres que piense? ¿Cómo voy a ser crédulo en eso? ¿Cómo no les voy a llamar golfos si cometen una golfada?
El golfo, yo qué sé, se tapa la cara. Es que eso sería un atraco a cara descubierta. A mí me parece un error horrible porque ahora mismo no entienden ya de fútbol. O sea, Pedrito lo ha dicho
sí,
todo el fin de semana.
Paco, pero una cosa, el día del Celta no entendían de fútbol.
Pues
el día
tampoco.
Que este árbitro en el Real Madrid a la vez no expulsa a Vinicius cuando se va riéndose del cuarto árbitro, este mismo árbitro,
pues seguramente
no eran golfos
ese día
y no, no robaban.
Una golfada.
El día de la final, el día, no, pero no lo dijiste. Pero no lo dijiste. No lo
igual
dijiste.
El otro día también
no lo dijiste.
Una golfada.
Ninguno
no,
de los dos lo dijiste. Ninguno de los dos lo dijiste. Ninguno de los dos lo dijiste.
Madre de mi vida.
Ninguno de los dos lo dijiste ese día.
Foto, puedes gritar y repetirlo, pero lo de ayer es
no
entender de fútbol.
Que el día de la final.
Bueno, vamos a hacer una cosa. No, tomo yo el riendo. No, tomo yo las riendas. A ver, déjame.
Es que cuando benefician al Madrid se callan.
A ver,
es
por
que
favor.
El día de la Supercopa de Arabia le perdonan la expulsión a Camavinga.
Bajad regletas, bajamos regletas, bajamos regletas. Bajamos regletas y ponemos un poco de descanso en la tertulia.
Ha hecho bien Lama no venir.
Sí, la verdad es que pensar que esto va peor cuando no está Lama todavía, o sea, es increíble.
Tiene que volver.
Es increíble. A ver, la gente, el Madrid, claro, está muy cabreado. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Madre muy buenas. Claro,
viene la noche.
¿El qué?
Que cómo viene la noche, digo.
Sí, no, está el Madrid cabreado con los árbitros, tiene el bagaje malísimo de la lesión de Rüdiger, tiene la tensión de un calendario súper apretado y encima con toros en punta como el Atleti y el City. O sea, es que hay mil frentes abiertos ahora mismo, ¿eh?
Sí, todo se comprime, la Liga, muchos problemas para confeccionar una pareja de centrales de garantía cuando se acercan partidos cruciales como el derbi, como la eliminatoria contra el City. Bueno, el cabreo contra el estamento arbitral es morrocotudo, es grandísimo, ayer lo contábamos en la zona mixta, no hubo ningún jugador que se pasó por los micrófonos de Real Madrid Televisión, se decidió que solo compareciera Ancelotti, que calificó de inexplicable esa acción, esa entrada sobre Mbappé, y al final fue el canal Real Madrid Televisión pues el que obviamente cargó contra la actuación arbitral. Los jugadores pasaron sin hablar, como digo, Valverde, por ejemplo, nos decía, no nos dejan hablar, Mbappé se tapaba la boca con un dedo a modo de cremallera, y mientras tanto, pues esta mañana se ha confirmado los peores temores, que Rüdiger está roto, que tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, que va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. Lo había jugado prácticamente todo, 34 de 36 partidos, desde la lesión de Militao el Madrid decidió no fichar. Álava de momento ha jugado 70 minutos repartido en 4 ratos y va a intentar Rüdiger llegar al partido de vuelta, pero lo va a tener francamente complicado. Álava va a ser titular contra el Leganés, vamos a ver cómo se encuentra, parece precipitado que pueda repetir contra el Atlético y contra el Manchester City, y mientras tanto ahora mismo, a principio de semana, quizás la pareja más probable para jugar el derbi y el partido ante el Manchester City es la que acabó ayer el partido, es decir, Tchouaméni y Raúl Asensio.
Bueno, es que no hay otra cosa. O sea, es que
inventos como Valverde, como Mendy, no los veo. Y luego ya te digo, pues ver cómo está Álava el miércoles en Butarque, que va a ser titular, como venimos diciendo en los últimos días, antes incluso de que se lesionara a Rüdiger.
¿Le viene una época complicada a Ancelotti estas 2-3 semanas?
Sí, claro. Ancelotti vuelve a estar otra vez en el punto de mira. Para muchos tiene la culpa de todo. Ayer se dejó 3 puntos importantes, quedan 16 jornadas de liga y bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. La Copa, si se elimina el Leganés, pues el equipo puede meterse en semifinales, vamos a ver el rival y luego pues sobre todo a ver qué pasa en la Champions y en la Liga, ¿no? Muchos contaban con la Liga. Si el equipo hubiera sido ayer capaz de sacar los 3 puntos y de ganar al Atleti el sábado, pero ahora evidentemente se entra en una perspectiva diferente.
¿Le ponéis en el debe de Ancelotti lo de ayer y la lesión de Rüdiger?
No, lo de ayer no, pero la de que Rüdiger y Valverde jueguen siempre, al siguiente debería ser Valverde. A lo mejor han hecho el recuento antes con Joseba y no sé quién decía. Es que jugó hasta los 120 minutos de Copa. Ah, lo decías tú, Roberto, perdón. Sí. Claro, la Copa tampoco era muy necesario que la jugara el todo. Y Valverde, hoy me contaban que juega con infiltraciones en el tobillo por dolores que tiene desde hace, no sé, son 2 meses, 3, no sé si es desde noviembre. Y que hubo un día que dijo, yo si queréis descanso, y le dijeron no. O sea, entiendo que Ancelotti no ha tenido ni muchos centrocampistas ni mucha regularidad en el juego del Real Madrid como para decir, venga, voy a que descansen algunos. Pero la verdad es que es lo normal, que acabe cayendo un tío después de 9 partidos en un mes y el otro esté a punto.
Bueno, es que si vas con la plantilla tan corta, o haces lo que hizo a principio de temporada Flick, que empiezas a poner a chavales sin cortarte nada, o lo lógico es que te pase factura en algún momento determinado.
A Ancelotti le cuesta más. Porque apareció.
Claro, pero que al final eso te tiene que pasar factura.
No, ya, pero, claro. Pero habrá que recordar que efectivamente la plantilla está corta porque ha habido lesionados, pero que ayer Asensio, de no producirse la lesión de Rüdiger, y para mí fue el mejor en la defensa en el partido de ayer, pues no habría jugado en todo el partido. O sea, podía haber descansado, igual que se lesiona y sale Asensio, podía haber descansado Rüdiger, podía haber salido ayer de titular Asensio, podía haber salido de titular en la Copa del Rey, podía haberle dado descanso ese día. Bueno, eso es lo que habría que preguntarle.
¿Y si ayer da descanso Ancelotti a Rüdiger y apuesta por Asensio y el equipo pierde 1-0?
Bueno, si no, mi abuela hubiera tenido ruedas, hubiera sido una bicicleta.
No le estaríamos matando hoy diciendo que no se puede descuidar la liga porque no está ganada.
Para muchos, Ancelotti tiene culpa de todo. Para alguno de vosotros, Ancelotti no tiene culpa de nada.
No, claro que tiene culpa.
Claro, pero de lo que no tiene culpa es de no tener los defensas suficientes.
Bueno, si es que los tiene. En el caso este, sí lo tiene. Porque Asensio lo ha podido utilizar y ha demostrado el jugador cada vez que ha salido, en el 90% de las veces,
depende,
que es un jugador para jugar de central en el Real Madrid. O sea, bueno, y ha podido Liverpool, darle, por ejemplo, descanso.
Cuando ha tenido partidos descanso de nivel, Ciro, en algunos no ha rendido como para ser tan contundente.
Ah, no, el Liverpool él fue el peor, ¿no?
Los demás fueron muy bien.
¿En cuál no le recuerdo?
No le recuerdo errores
zurdo de Liverpool a Asensio.
No le recuerdo errores a Asensio como para haber salido del equipo, sinceramente.
O sea, ahora lo que se le pone en el debe a Ancelotti entonces es que ayer no fue Asensio titular.
Lo que se le pone en el debe a Ancelotti es que la plantilla se le ha ido haciendo corta por las lesiones y que a veces...
Y él la ha hecho más corta
él
todavía.
Parece, exactamente, él demuestra un cierto empeño de hacerla más corta. Él es, que para no mí será... es un gran entrenador, bueno, me parece cicatero en el reparto
que,
de minutos.
Que la plantilla
sea más corta. Por atrás en algunos puestos.
A ver, una cosa, vamos de uno en uno, por favor. A ver, Miguelito, ¿qué quieres decir?
A lo mejor en algunos puestos la ha podido hacer corta. Por ejemplo, su empecinamiento en poner o apostar por Tchouaméni de central. Pero en otros, yo creo que la ha hecho más larga. Porque, por ejemplo, el protagonismo que están teniendo Ceballos y Fran García en los últimos 2 o 3 meses de competición, eso a principio de temporada no estaba presupuestado, sí. Y eso gracias a Ancelotti.
El mismo protagonista que le ha dado a Arda Güler y que le ha dado a Endrick.
Rico, Rico quería decir algo,
misma
Miguel.
Misma amplitud le ha dado.
Miguel.
Yo quería decir respecto a este tema que el que la plantilla sea corta, a lo mejor no solo es culpa de Ancelotti.
No, claro.
A lo mejor hay alguien por encima de Ancelotti, claro, que decide que... aunque se vaya Nacho no hay que traer ningún defensa, como se decidió.
No, cuando se va Nacho el Madrid va a fichar a un jugador que se llama Lloro. Lo tenía prácticamente hecho y el jugador al final y su representante le dan más dinero en el Manchester United.
Pero ya que no lo puede, y bueno, se supone que el Madrid tendrá
bien, pero pues el Madrid consideró que no había un plan B porque no había un jugador.
Siro, ¿tú crees que el Madrid debería
ahora paga las consecuencias?
Siro, ¿tú crees que el Madrid debería fichar mañana?
Yo creo que sí, en la situación que está, sí, pero tampoco sé si fichando eso le serviría a Ancelotti.
De todas formas, Siro, el planteamiento que haces no suele pasar en ningún equipo de fútbol y de hecho casi en ningún deporte. Quiero decir, si tú tienes una necesidad para acudir al mercado concreta, me da igual, ahora porque hablamos del Madrid, pero tú dices, oye, yo necesito tal puesto en un equipo de baloncesto, en un equipo de fútbol, que sea, y no puedes traerte al que quieres, por lo general traes a otro, ¿eh?
Bueno, pero es que a lo mejor el Madrid considera...
Bueno, pero eso es lo que estamos planteando, que Asensio, a lo mejor ese es el error.
Que Asensio y jugadores que hay en la cantera en posiciones de defensa central pues podían cubrir las ausencias que se podían producir a lo largo de la temporada. Militao, por ejemplo, cuando se cierra el periodo de fichajes, Militao está en la plantilla.
Al mismo tiempo que considera que hay que firmar por la baja de Nacho, también considera que Asensio le vale sin todavía haberlo probado. O sea, yo creo que aquí, no se puede estar en la trinchera de Ancelotti ni en la trinchera del club. Yo creo que en el término medio está la virtud. El club, lógicamente, está demostrando que cuando hay alguna carencia por lesión, pues no apuesta por nadie, y eso se lo tiene que comer el entrenador, y el entrenador, evidentemente, entre los mimbres que tiene dentro de su plantilla, pues a lo mejor hay algunos que merecería más minutos y que aliviaría fatiga a jugadores que se pueden lesionar, como en este caso ha pasado con Rudy, que se puede lesionar, porque al final un jugador tiene una rotura al año mínimo, ¿eh? O sea, es una cosa normal, con esta carga de partidos y un poco menos también. Y digo que en el término del medio está la virtud, porque Ancelotti se tiene que comer ciertas cosas y al mismo tiempo tampoco utiliza, pues a lo mejor, a otros jugadores para dar algún alivio, o incluso a jugadores que puedan estar en el Castilla, que seguramente algo pueden ayudar seguro, ¿no? Pero creo que si nos ponemos una trinchera o en otra, es imposible justificar cosas.
Si yo no me pongo en
la... O sea, perfecto no hay ninguno, ¿eh?
Que efectivamente el Madrid, por ejemplo, ahora, yo en agosto considero que el Madrid no tenía por qué haber ido, una vez que le falla Lloro, no tiene por qué ir a por otro central. O sea, tiene dos centrales más los chavales de la cantera. Y después tiene a Tchouaméni, que él es una apuesta clara para
él. En esa fecha el Madrid estaba corto. O sea, hablas de dos centrales, tenía el tercero lesionado, que era David Álava, y hablas de la cantera. En aquel momento no había confianza en ningún central de la cantera. Para Ancelotti el preferido era Jacobo.
El preferido era Joan Martínez.
Joan Martínez, que se lesiona, y Jacobo. Y no existía.
Era Joan Martínez, que jugó la pretemporada.
Bueno, pero que ni existía.
Que se rompe la rodilla también.
Un niño de 17 años al que yo creo que tú no le vas a dar un partido ni en Anfield, ni en el Etihad, ni en el Camp.
No,
por eso.
Esos iban a jugar los Rudiger, efectivamente. Le iban a jugar Rudiger y Militao.
Pero si no es tan difícil reconocer que ha habido un exceso de confianza, una falta de planificación. Si es que es lógico. O sea, es que lo que no puede ser es extender la situación de Tchouaméni de central. Un futbolista que no para de cometer errores.
¿Por qué hay cierto, o por qué está extendido un poco el pesimismo con la eliminatoria con el City en el Madrid? Es evidente que era mucho mejor haber jugado contra el Celtic, pero vamos, ¿no es mucho peor la temporada del City que la del Madrid?
¿Sabes qué pasa? Que la historia en la Champions pesa mucho. La historia en la Champions es algo que hay que tener en cuenta siempre. Y el Madrid, de los últimos años, ha sufrido mucho con el City. Y fíjate que ha sido capaz de clasificar en 2 ocasiones de 3. Pero no futbolísticamente este hablando, bueno, no con este City. No, es que yo todavía no he visto el City que se va a presentar en la eliminatoria.
Bueno,
no sé si
llevas,
tú lo has visto.
Llevas viéndole toda la temporada.
¿Y qué más me da? Ah, que no hemos visto cambios en los equipos cuando llega la Champions. Yo no digo que vaya a haber cambio o no. Lo que yo sé es que no hemos visto al City. Y a la pregunta de Juanma, ¿por qué hay tanto respeto al City si está jugando tan mal?
No, más que ¿no? respeto, yo noto pesimismo. O sea, pesimismo
pues porque
que respeto.
En la Champions hay algo que prevalece en muchos casos o que pondera mucho, que es la historia. Y en la historia te dice que los tres últimos
enfrentamientos... Si es por la historia, el Madrid campeón.
Bueno, evidentemente, claro. Es que yo creo que el Madrid le ha ayudado a la historia a ganar Champions en ciertos momentos y en ciertas eliminatorias. En los últimos tres años, pese a conseguir pasar en dos eliminatorias en dos años el Real Madrid, es decir, con un bagaje positivo frente al City, el City le ha hecho sufrir muchísimo. Y yo diría que futbolísticamente ha sido mejor que el Real Madrid en el cómputo de esos seis enfrentamientos. Es normal que haya cierto temor, por supuesto que sí, con independencia del momento de forma en el que esté.
A ver, Mónica, ¿sabes lo que detecté el otro día, Juanma, que estuve en el sorteo en Ginebra? Más que temor, hastío. O sea, la sensación de decir, joder, otra vez con el City. O sea, qué pesadilla. Más hastío que temor, ¿no?
Porque, y ellos lo mismo, supongo.
Claro, claro, claro.
Sí. Yo soy pesimista, además, yo creo que el Madrid y el Betis están eliminados, pero bueno, es una manera bestia de verlo. Aunque también tengo que confesar, para no decir ni media mentira, que hoy he cogido algo de moral viendo que le ha metido 5 al City. Pero, aún así, es verdad que hasta la media hora final el City podía haber ido por delante tranquilamente. El Arsenal presiona arriba de una manera que el Madrid para mí no sabe. Claro, el Madrid le he visto ir a presionar arriba al Barça, a estos equipos guardiolescos, el City, el Barça, y no, el Madrid no roba una arriba. El Arsenal ha ido a robar y ha robado muchas. Y ha empezado marcando nada más empezar el partido. Yo creo que justo ese sistema de juego que de Guardiola, de City, del Barça, es que a Ancelotti se le suele atragantar incluso cuando gana. Porque las dos eliminatorias, como bien dice Cañizares, que le ha ganado el Madrid al City, ha sido una la de los tres goles pim-pam-pum en el Bernabéu y otra la de atrás todos encerrados. Entonces yo creo que el City, aunque parezca que está muerto y que no tiene a Rodri, es un equipo que... ya ha ganado la Copa Europa.
Pero yo no veo más pesimismo.
O sea, su gran alegría va a ser por ahí.
Yo en el madridismo no veo más pesimismo.
Paco, que el City...
No, yo
un poquito mejor.
De mí, ¿eh?
Yo a mí tampoco
Paco,
me gustó
el
cruce como
el
a ti, pero yo el madridismo...
es un poco mejor que el español, ¿eh?
Bueno, pero no tiene que nada que ver cómo juegas poco... con...
No hay nada que ver. Si quieres repasamos lo que hay que ver del Madrid a lo largo de esta temporada.
La mentalidad de Champions del Madrid. Yo te compro eso. Yo te digo que el madridista en general...
La que tuvo con el Milán... La que tuvo con el Milán es la mentalidad de
ese Real Madrid. No era ni un Real Madrid ni compitió hasta el final. Era un Real Madrid diferente, era un día raro en el Bernabéu.
Sí,
o sea, por eso te digo que te compro el respeto. Yo soy el primero que no me gusta para nada el City y llevo viéndole todo el año y sé sus debilidades, pero tiene tanto arriba que no me gusta para nada, porque el Real Madrid va al Etihad con Lucas Vázquez de lateral derecho, que no es lateral, con Asensio, que no existía en verano, con Tchouaméni, que no es central, por más que lo ponga ahí, y con Mendy, en el peor Mendy que hemos visto en el Real Madrid. Y con esa defensa, vas al Etihad.
Y una cosa más. Menos de 72 horas de descanso, después de una buena paliza, mientras que el City juega un partido de Copa contra un tercera división. Todas esas cosas hacen que yo piense que el Madrid allí va a sufrir mucho.
Pero dicho todo eso, que no ha ganado ningún partido grande, que este año no ha ganado ningún partido grande, y dicho todo esto, el madridista se siente favorito ante este City a día de hoy.
No sé, yo creo que está... No sé si se siente tan favorito. Espera, vamos a ir a Inglaterra, está Manu Sánchez. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuál es el ambiente con Guardiola después de haber recibido hoy 5 del Arsenal? Porque claro, es que esto empieza a ser ya... Es que son muchos tropiezos del City.
Sí, es una temporada tétrica del Manchester City. De hecho, hablando con Sabiño después del partido, él ni mencionaba el partido de Copa. O sea, decía, nuestro próximo objetivo es estar concentrados para el partido contra el Real Madrid. O sea, está claro que se juegan prácticamente toda la temporada porque la Premier está perdida. La FA Cup sería un premio pequeño para un equipo que está acostumbrado a ganarlo todo, mientras que ganar al Real Madrid o eliminarlo de la Champions League sería una, bueno, sería un impulso tremendo a la temporada, un cambio de rumbo. Por eso Pep Guardiola está pensando en meter a Rodri en la lista de la Champions, en caso de que llegara a final de temporada. Pero está claro que el Manchester City ahora mismo está en un bache tremendo, porque hacía 22 años que el Arsenal no le metía 5 goles. En los últimos 10 años en Premier solo había perdido una vez contra el equipo Gunner, y este es un momento muy malo. Yo cuando mis amigos madridistas me hablan del Manchester City, yo intento poner un poco de tranquilidad, decir que este equipo ahora mismo es un equipo con muchísimos problemas. O sea, Mateus Nunes como lateral derecho es un desastre, es una debilidad a explotar. Es un equipo que le puedes jugar como el Arsenal, que ha apretado muchísimo arriba y ha forzado errores de jugadores como John Stones, de Phil Foden, de Manuel Akanji, o le puedes jugar como lo hizo el Brujas el otro día, parapetados atrás, saliendo a la contra y creando muchísimas ocasiones. O sea, yo creo que el Madrid tiene muchas opciones de diferentes estilos de juego para hacer daño a este Manchester City. Luego, obviamente, claro, es un equipo que tiene a Haaland, que te puede meter cualquiera, pero ahora mismo yo creo que es un equipo al que el Real Madrid miedo no le debería tener, y los madridistas menos. Vamos, yo creo que el Real Madrid debería ser favorito para esta eliminatoria.
Es que,
mira, a Manu ha hecho de lama, ¿ves? Sí. Ya la has encontrado.
No, pero es que es tal cual lo que ha dicho.
No, pero que sí,
preferiría
pero que
ser.
Es lo que diría Manolo si estuviera.
Pero vamos, si esto fuera un videojuego, ¿tú qué cogerías para este partido? ¿El Madrid o el
sin
City?
Sin duda el Madrid.
Pero vamos.
Madrid, hombre, claro.
Vamos,
ahora, oye, el City tiene la liga perdida desde hace ya muchas jornadas y hoy le han metido 4 goles en media hora.
Sí. No, le han metido en los 5 primeros minutos 2. Ha tenido la suerte que el segundo era en fuera de juego por muy poquito. Pero vamos, que al minuto y medio ya perdía el City con el Arsenal.
Pero que a un equipo que le meten en media hora 4 goles, de verdad, que es en defensa es un desastre.
Ya, lo que pasa es que son equipos, y ahí se incluye al Madrid, son equipos que son capaces de aislarse en una eliminatoria y te la pueden liar. Hemos visto al Madrid,
Roberto, pero
ganar Champions haciendo
sexto
una
liga, en
la liga bastante mediocre.
Pero el Madrid, incluso sin jugar bien, Robert, es un equipo infinitamente más difícil de ganar hoy en día que el City.
Que es un coladero. El City es un coladero.
Claro,
ahora,
pues
es un
eso.
Chollo, pero es una eliminatoria, lo puedes aislar y te puede salir un City.
Pero que igual que dice Morales, oye, no, es que vas con Lucas Vázquez, con otro que no es central y con no sé quién y tal. Pues no, pero es que también más tendrás a Vinicius, a Mbappé y al otro contra una defensa que es un coladero.
Sí. O sea, tú piensas, Vinicius no está ahora mismo perfecto, pero bueno, Vinicius contra Mateus Nunes, bien. Piensas, Haaland con Tchouaméni y son sudores fríos.
A temblar.
Porque, sobre todo porque en el partido de ida yo creo que el Madrid va a estar más cansado y en casa va a tener mínimo un 65% del tiempo el balón. El City.
Una cosa, Paco, Haaland no es super Haaland este año tampoco, ¿eh?
Bueno, pero lleva, ¿cuántos lleva? 20 goles, claro. Me parece.
19. Más,
porque participa 19 poco en los partidos. Le llegan poco balones.
Hombre, el gran problema del City es verdad que no es Haaland. El problema del City no viene por ahí, viene por otra serie de jugadores que normalmente hacían goles y ahora no los hacen. Y por la generación de juego, pero es verdad que...
Y por el control del juego.
Claro, sí. por la generación de fútbol. Sí. Pero en defensa, joder, vamos, que si eso no lo aprovecha el Madrid ahora... Vamos, le ha hecho muchos goles al City con equipos bastante más fuertes del que va a traer ahora.
Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Oye, una cosa, sobre todo para Siro, para Paco, para Palomar, a lo mejor, los que sois así un poco más críticos, Miguelito quiere que concretéis cómo tiene que jugar el Madrid contra el City para que quede grabado y que luego no haya oportunismo. Sí. Es decir, o sea,
quedan días y muchas tertulias. Sí, pero...
Apúntatelo ya, ¿no? 4-4. Que yo me mojo. Exacto, 4-4-2.
Tres preguntitas rápidas,
diciendo,
si hay que rotar en Liga.
4,
pero aquí hay que cargarse. Aquí hay que cargarse.
Apunta.
Tres preguntitas rápidas, sobre todo.
Apunta, coño. 4-4-2 Rodrigo banquillo
para los dos partidos, para el derbi y el City.
Para el City te estoy diciendo.
Y para el derbi también.
No, yo
también,
para el derbi, vale. 4-3-3.
El Bernabéu.
No. Yo 4-4-2.
Bueno, vamos con el City, que parece que hay unanimidad. Venga.
Siro,
venga.
Si hay City... que hacer rotaciones en Liga. Entonces... pensando en la Champions o no.
No, es que Siro sienta a Rodrigo en Liga, en el derbi, y cambia 4-4-2 y pierde y le da un baño a Simeone táctico y lo mata a Sanchelotti, pero vamos. O sea, lo
no,
mata.
Porque si has dicho que no tenía que jugar Rodrigo, no lo pueden matar.
Lo mata Ancelotti,
yo
seguro.
Yo vuelvo a decir, que ponga a quien le dé la gana, que juegue con un 4-4-2.
Que le vas a matar, o sea, igual.
No. Y si viene, y si el atleta... Bueno, y entonces, y si no, ¿vosotros qué diréis? Que se ha equivocado Ancelotti durante toda esta temporada.
No, que pierda,
¿no?,
siendo valiente, ¿no?
¿El 4-4-2 o qué?
Yo creo que en Manchester hay que jugar con 4 centrocampistas, por ejemplo.
Bellingham, Valverde, Camavinga y Ceballos. Ya está.
Innegociable.
Pero el derbi tiene que ser valiente.
El derbi también.
A mí Bernabéu ha preguntado por el City. Yo estoy respondiendo por el City.
Sí, City. Ahora entendemos por qué le gusta tanto Mourinho a Siro, claro.
Vale. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Chao.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, antes pensaba que Lama exageraba, pero nada de eso. Los árbitros son muy malos y esta competición está manipulada porque cada semana hay dos o tres casos parecidos. Y ya lo dijo el entrenador del Mallorca, te quitan la afición por este deporte. Soy del Barça y es de vergüenza que los del Barça y los del Madrid se quejen de los árbitros. Que sí, que lo de ayer era roja, pero a lo mejor Mbappé no tendría que haber jugado ayer si le hubieran expulsado la semana pasada. Para Siro, los árbitros van premeditados menos cuando favorecen al Madrid como el día del Celta, que simplemente son malos. ¡Qué casualidad! Queda demostrado que el señor Ancelotti raja de los árbitros siempre que le perjudican. Lo interesante es que solo raja una o dos veces por temporada, lo cual demuestra que al Madrid le perjudican una o dos veces al año. El resto de la temporada suele salir beneficiado. Espero, por favor, que hoy se hable en el tertulión de Gavi y mucho. Es un imprudente que pone en riesgo su salud y, lo que es peor, la salud de sus rivales. Y otro decía, si la liga fuese de granjeros, Barça, Atlético y Madrid ganarían todos sus partidos 5-0 y llegarían los tres a los 100 puntos. Ya vale de repetir una mentira. Y escuchad lo que dice este oyente sobre lo que ha dicho Siro López de los árbitros.
Buenas noches, partidazo, ¿qué pasa? Vamos a ver, estoy yo aquí preocupado por eso que ha dicho Siro, que ha dicho Golfo. Vamos a ver, si, yo que a lo mejor porque soy andaluz, pero aquí si dicen Golfo es como si dicen guapo, eso no es nada. Si quiere Siro, le llamo y le digo yo otra o cuatro cosillas que puede decir a los árbitros. Buenas noches.
Buenas noches.
Es menos precio, son dos partidos nada más.
Fouto sigue en la tertulia.
Hombre, si no me han vetado.
No.
Resulta que un tío llama golf a otro y me vetan a mí.
Fouto, simplemente que te lo hice por tu bien, para que te calmaras un poco, tomaras aire y dices.
Estoy muy calmado, pero que yo creo, Juanma, que tú no hubieras consentido en tu tertulia que llamen golfo ni a Florentino, ni a Ancelotti, ni a Mbappé.
No, la verdad que no.
Creo que no lo hubieras consentido. Y a un árbitro sí. ¿Por qué? Porque aquí todo vale. Y así, así pasa lo que pasa.
Así
que
nos va.
Una semana, otra semana, otra semana, nos quedamos sin fútbol, huelga de árbitros, porque generamos una violencia y una histeria que es normal, porque esto luego emana a abajo. Porque cuando un chaval de 15 años, menor de edad, salta a un campo de fútbol base, ¿sabes qué le gritan desde la grada? Negreira.
Golfos.
¡Negreira! Tal, no sé qué. No, golfo, no.
Van a llamar a Negreira.
Siro, porque ¿sabes qué pasa? Que el 99,9% de los oyentes que escuchan este programa son gente civilizada. Pero luego hay un 1%, hay un 1% de descerebrados. Y si en vez de... Y si en vez de analizar las jugadas polémicas y decir que un árbitro se ha equivocado, no se ha equivocado, empezamos a llamar a la gente golfos y este tipo de cosas, eso, Siro, no está bien. Y menos en ti, que eres un periodista relevante. Y que eres un periodista que tienes influencia en mucha gente. Y a mí, y yo creo que no has estado acertado, Siro, en decir eso. Bueno, puedes decir que un árbitro es bueno o malo, perfectamente, que se ha equivocado, sin la necesidad de decirlo de golfo.
Tiene razón.
Se la baja la regleta.
Vale. ¿Te arrepientes, Siro?
No. Vale. Para mí, golfadas es un golfo.
Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat Arau.
A ver si te gusta el de hoy, Juanma. Hoy he elegido a Ante Budimir. No, hoy un perfil un poquito más bajo. El delantero de Osasuna, que ya ha logrado un doblete contra la Real y que ya lleva 12 goles de los 27 que lleva Osasuna en esta liga. Así que Budimir es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat, porque en Obramat saben que las mejores jugadas, al igual que las mejores comidas, se cocinan a fuego lento. Y por eso en Obramat encontrarás una amplia gama de cocinas que se adaptan a cualquier proyecto, con la mejor calidad profesional y stock de almacén siempre disponible, y con el servicio de encimeras a tu medida, donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puede abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Renault.
Profesionales, con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 45 minutos, hora menos en Canarias. El tertulión de Tiempo de Juego es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Vámonos hasta Barcelona, donde hoy el Barça le ha ganado al Deportivo Alavés, un partido que ha tenido un susto tremendo en el arranque, en el primer tramo del partido. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ha sido un susto gordo, ¿eh?
Sí, ha sido una imagen escalofriante, ese choque de cabezas entre Gavi y Konechny. Gavi además quería seguir, pero bueno, Flick le ha disuadido, le ha convencido de que debía hacer caso a los médicos. Y el que se ha llevado la peor parte es el jugador del Alavés, porque sigue en el hospital ingresado en observación por un fuerte traumatismo cráneoencefálico y una fisura en el hueso frontal de la cabeza, mientras que Gavi ha pasado las pruebas médicas que establece el protocolo, está bien y se ha podido ir a casa esta misma tarde. Simplemente le tendrán que hacer un control evolutivo, pero bueno, ha estado en el hospital poco rato, ha visto incluso la segunda parte desde la habitación entre prueba y prueba y se lo han llevado sus padres a casa y vamos a esperar que evolucione bien el futbolista del Alavés.
Hemos visto en las imágenes cómo se le hacían las preguntas a Gavi en el terreno de juego y cómo le tenían que convencer prácticamente para que abandonara el campo. Ha estado todo el mundo súper responsable, o sea, los compañeros, Flick, el médico, por supuesto.
Sí, claro. Flick le ha dicho al médico que lo que diga él, y el médico le ha respondido que era un traumatismo en la cabeza y que no podía seguir, y Gavi aún así quería estar en el campo. Incluso Araujo al principio decía sí, que siga, porque veía a Gavi aparentemente recuperado, pero después Flick lo ha cogido por banda en ese gesto que tiene ya con muchos jugadores paternalista y le ha dicho que nada, que hiciera caso al médico y que se fuera, y se han llevado al hospital. Incluso Dani Olmo ha ido a avisar a los padres de Gavi, que estaban junto a la pareja de Gavi, a su hermana, de que se lo iban a llevar para hacer pruebas. Ellos inmediatamente se han ido al hospital de Barcelona y afortunadamente todo ha quedado en un susto, pero sí, él quería seguir, quería estar en el terreno de juego.
Oye, ahora hablamos del partido, solo una cosa. Me sorprende Flick, cuando le ha preguntado por el Madrid, que haya dicho que ha tenido una semana muy estresante y que ayer que se metió en la cama y que se ha enterado esta mañana por WhatsApp.
Pues yo me lo creo, ¿eh?
No, no, si lo... no, te digo... no, no, si el problema
no, no,
es que me lo creo.
No, no, es que Joseba me preguntaba antes si me lo creía o no, yo me lo creo. Ha dicho que es... la semana ha sido muy estresante, que apenas durmió 2-3 horas después del partido frente a la Atalanta y que se fue a dormir y que no, sino que se lo preguntemos a su mujer, es alemán, tiene costumbres. Él, por ejemplo, yo he coincidido con él en algún restaurante y sé que las horas de reserva son a las 7 de la tarde, o sea que entiendo que si cena a las 7 en un restaurante, a las 9 se puede meter en la cama. Y hoy De La Fuente, que es el preparador de porteros, le ha mandado un WhatsApp para decir que el Madrid había perdido.
Ahora, pero ya perdón, le pasó... perdón, una cosa. Que se enteré por un WhatsApp, le admiro mucho.
Bueno, no, a Twitter ni...
No, no, pero,
ni aplicaciones ni nada.
No tiene una alerta.
Bueno, hay otras vidas, ¿eh? Hay gente que.
No, pero eres entrenador de primera división.
Bueno, pero mientras se ocupe de lo suyo. Decir,
pero,
¿no?
Sí, pero si eso está claro, Mónica, pero vamos sumando rarezas y llega un momento que ya, claro, creerle todo.
Yo sí le creo porque en otra ocasión, Elena se acordará, también sucedió algo, no recuerdo ahora que, yo no sé si fue el derbi madrileño, no. Se le preguntó al día siguiente
y
no lo había visto la movida que hubo en el derbi madrileño, dijo que estaba durmiendo.
Bueno, pero eso sí que me sonó un poco más a excusa, porque ahora no recuerdo exactamente qué era, pero era una pregunta un poco más comprometida, pero,
bueno,
pero lo de hoy
si
me ha parecido que era verdad.
Si estás durmiendo también te evitas hablar del arbitraje de ayer, o sea, claro. Puede que estuviera durmiendo, porque será centro europeo y claro. Dormirá pronto, o puede que dijera, mejor estaba durmiendo y no me vais a preguntar nada de lo que no vi, y ya está. Sí.
Pero a mí me sorprende, pero para mal, o sea, está bien que duerma, que acabe uno haga en casa lo que quiera, a mí no me parece bien.
Criticable.
Bueno, ahora...
No ver a los...
Puedes ver los partidos que quieras a las horas que quieras.
Bien.
Y si tú eres un tipo de rutinas como debe ser este señor, pues oye, perfecto, se ha ido a la cama, o lo habrá visto o no, o lo verá mañana, o lo verá otro día, lo verá cuando...
Él se levanta a las 5:30 de la mañana cada día, ¿eh? Para ir a la Ciudad Deportiva llega sobre las 6:30. Yo entiendo que se vaya a dormir pronto, no se irá a dormir a las 11.
Yo también lo entiendo, pero prefiero un entrenador que vea los partidos.
Pero una cosa,
entonces, si los puede ver después.
Cuando llegue la época del calor y el Barça juega a las 12 de la noche, que estamos en el estadio todavía a 12:30, le va a pillar a deshora, que se vaya a dormir pronto también. No vaya a ser que...
Por eso tiene que recuperar los días...
En el vestuario.
No, por eso los días que no tiene partido, aprovecha para recuperar las horas de sueño.
En bueno, su horario de trabajo. ¿No?
Yo hoy, entiendo que cuando vuelve de viaje de Champions, que todo el mundo llega a las 4 de la mañana a casa... También
no, es que precisamente le ha cambiado la rutina y ahora hace que los jugadores, bueno, que el equipo se quede esa noche en el hotel. En Europa no viajan de madrugada cuando termina el partido, se quedan ahí a hacer noche.
Pero el partido termina a las 11 de la noche. Por bueno, muy pronto que te acuestes.
Bueno, pues se irá a dormir.
Sí, pero tranquilo, que no está durmiendo en el partido. O sea, el partido yo lo he visto despierto.
Que ya. No, pero si lo que te estoy... Si lo que te estoy diciendo es que ese argumento que él ha dado, que puede ser verdad o no.
Yo aquí, más que hacer de Lama, he hecho de menos a Lama. Porque le habría dejado hablar, me habría encantado escucharle. Y como hubiese defendido este comportamiento de Flick, tanto él como otros, era para recordarle lo que se le mató a Luis Enrique... por no ver a Brasil o Argentina, que no eran rivales de España, por estar haciendo un directo en Twitch con fines benéficos. Entonces ahora habrá muchos que defenderán a Flick hacer esto, pero que en aquel momento se mataba a Luis Enrique.
Ha puesto lo de fines benéficos para salvarle.
No, me he recordado.
Hacía Twitch, porque le salía de los cojones. No, porque
oye, Paco, habla bien, ¿eh?
No,
sí, pero lo que recaudó fue para fines benéficos. Y porque guste o no guste.
Y porque no eran rivales de España y podía ver en cualquier momento de la concentración.
Yo puse a parir que hiciera Twitch.
Lo que hace Flick ahora.
Y me mantengo.
Lo que hace Flick ahora, que por la mañana, por lo visto, ha visto un poquito del Madrid. Tampoco ha visto todo el partido, pero ha visto un poquito. Pues eso era casi a Luis Enrique.
No, yo a lo que voy es que, por ejemplo, hoy Senabre, comentando el partido en tiempo de juego, que echaba un poco de menos, un poco más de chispa en el Barça en la primera parte, porque es que tenía que haber olido la sangre antes de que el Madrid se había dejado ayer tres puntos en Barcelona.
Pero eso no será culpa del entrenador.
¿Cómo que no? Pues a lo mejor lo tienes que transmitir en el vestuario. O sea, si tú has pasado...
A los jugadores hay que decirles que espabilen.
Pues sí.
Que ha perdido el Madrid, no me jodas.
Pues, no, hombre.
Perdona.
Perdona, Rico. ¿Un entrenador no es un motivador también?
Sí, hombre, pero es que hay cosas que no necesitan ninguna
motivación
extra.
Bueno, sí, o a lo mejor en estos vestuarios de hoy en día, a lo mejor sí necesitan saber si que
no,
es importante.
Es que no
o
sea, sabemos qué le ha dicho Flick a los jugadores. Estamos dando por hecho ya que no les ha dicho nada.
Desde luego él lo ha tenido, le ha quitado una pasión a todo. Que es, no, si me enteré por WhatsApp.
Más allá de que necesiten o no los jugadores, que cada uno será de su padre y de su madre, lo que es evidente es que cuando un equipo es activo desde el primer momento, tiene una buena mentalidad y consigue en grupo sacar adelante un partido desde el inicio, con una buena actitud, al primero que miramos es el entrenador porque hace un gran trabajo psicológico con ese equipo. cuando no lo hace, también hay que mirar al entrenador.
Bueno, el Barça ha salido como ayer el Madrid, así tranquilote, claro, como si hubiera jugado Champions y le pesaran las piernas.
A mí no me parece mal.
Pero yo, antes de que hablemos del partido y de la maravilla de Lamine, quería decir una cosa de Gavi. Yo le admiro mucho su carácter y su afán de lucha por cada uno de los balones. Pero tiene que tener cuidado, porque en el fútbol de ahora, ahora mismo parece un centrocampista del Wimbledon de los 80, estos que pegaban palos por todos lados. Va al choque con cada balón, no se puede ir al choque con cada balón. 5 minutos ha visto una amarilla y se ha provocado un coscorrón a sí mismo y al compañero, que han acabado en el hospital los dos. Tiene que ir más relajado por la vida. 5 minutos de partido y ya había provocado 2 choques bestias.
Es su manera de jugar al fútbol, va a ser difícil. Va a ser difícil, pero tendrá que...
Pero no puede hacer todos los choques que sean casi de amarilla, porque es malo para él, lo primero.
Vista la jugada de la amarilla, él da balón, ¿eh? Primero que... puede que sea falta, pero amarilla...
Entendiendo lo que dices, Paco, y pudiendo quizás estar de acuerdo contigo, yo creo que los jugadores no cambian salvo que les pase factura. Y voy a poner un ejemplo de cada uno, Casemiro y Luis Suárez. Uno en el Barcelona, otro en el Madrid. Si hacían lo que hacían, con los árbitros o con la manera de entrar, es porque podían, porque no les pasaba factura. Entonces, a Gavi, si le pasa factura y lo empiezan a expulsar con regularidad, se verá obligado a cambiar. Mientras que no le expulsen, ¿por qué va a cambiar? ¿Su manera de jugar?
Hombre, por no hacerse daño él y no hacer daño
ya,
a nadie.
Ya, pero la manera de cambiar es como lo de Vinicius. Vinicius, la manera que tiene de dirigirse a los árbitros y demás, pues mientras que no le pulsen y le vayan sacando tarjetas así con continuidad, ¿por qué lo va a cambiar? Es que son los árbitros que lo tienen que frenar, no los futbolistas.
El límite lo pone el árbitro siempre en cada partido. ¿Claro? Y por eso quizás en Europa pues se contiene mucho más, porque como que el árbitro pues no tiene memoria, ¿no? Y no le importa demasiado las camisetas y juzga rápidamente y a veces de forma dura. El límite es evidente que lo ponen los árbitros siempre, no lo pone ni el entrenador ni el propio jugador, a lo mejor con la edad, ¿no? Evita hacerse chocar más, ¿por qué? Porque hoy chocas con la edad que tiene y te recuperas durante la semana de ese choque, del dolor de ese choque. Cuando tienes 30 años, el dolor te persiste a lo mejor 2 meses, entonces vas con más cuidado, ¿no?
Hoy hemos visto a Pellegrini pegarle un broncazo a un tío por no ir al choque, pero un broncazo de los que hacen época. Bueno, hay entrenadores, bueno, creo que todos, que quieren que sus centrocampistas jueguen con un alto nivel de intensidad.
Que sí, sí que muerda. ¿Qué? Además es contagioso para el equipo, pero que una
es
cosa
una
es...
Pero, por ejemplo, ella, pero yo creo que
hacerlo
el ejemplo
bien
de...
y otra cosa, claro, hacerlo mal.
La diferencia es esta, ¿Casado o Gavi? O sea, Casado... Es un tipo que va a todo, o sea, va a todo también, y es un recuperador y es un, vamos, un tío que lo deja todo. Pero no tiene ese estilo de
es
Gavi, que parece un poco más suicida.
Es muy aparatoso a claro, veces es, jugando. Eso
Gavi es más suicida.
Juanma,
es,
todos los entrenadores querrían que sus futbolistas jugasen con la intensidad con la que juega Gavi. Otra claro. cosa es que si Gavi jugase en el Alavés, pues no podría jugar así. Porque cada 3 partidos estaría en la calle.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Sí. Bueno, y luego el partido. Lamine ha sido increíble, o sea, todo lo bueno que hemos visto en el partido ha pasado por las botas de
ha habido un rato que parecía que está jugando con sus primos pequeños.
Sí.
Qué virguerías.
Venga, ahora voy a hacer primeros controles, o sea, primeros toques y la pongo así, la pongo así. Qué barbaridad.
No, es exageradamente el partido no ha estado al nivel de Lamine, desde luego. Dejémoslo en un partido correcto del Barça con muy pocas ocasiones creadas con respecto a lo que es capaz de generar en ataque. También es verdad que detrás no ha sufrido nada. Y Lamine, pues es que es un talento desmedido que con una espontaneidad impropia hace cosas de persona mayor. Y
pero es exacto.
Es que cada día
una mayor
mejor.
Buena.
Es que hace cosas que hace 2 meses no las hacía. O sea, es cada día un poco mejor. Y
aporta algo, sí.
Parece
sí,
difícil mejorar el partido de hoy y seguramente el domingo
le estamos
que viene,
viendo hacerse mejor. Le estamos sí. viendo hacerse mejor en cada partido y que el Barça en cada partido dependa absolutamente o de su 1-1 o de las asistencias que
o
da.
O de su 1-7.
Exacto, que hoy se ha limpiado a 7 tíos. Le ha falta. Bueno, si termina esa jugada, yo creo que hay que irse del campo, bajar
aquí,
la persiana y decir, ahí se acabó
aquí
todo.
Lo extraordinario, perdona, Elena, es el nivel de Lamine. No que Lamine mejore, es que está en edad de mejorar. Lo extraordinario es que juegue edad, ¿no? Ya
le queda
como
un
juega.
Mundo para mejorar.
Pero con la edad que tiene, lo normal es mejorar. Hay mucha gente que se queja de Lamine y dice, bueno, no es que se queje, ¿no? Digamos que los que todavía no quieren asumir que es un jugador impresionante. No, mirar sus números, no te lleva tantos goles como aquel, ni como aquel, ni como el otro. Eso va a mejorar con el tiempo, seguro. O sea, es propia naturaleza que un jugador mejore en todas las circunstancias del juego con el paso de los años cuando tiene solamente 17 años.
Y luego lo decía Paco, es que parecía él el jugador de 36 años, pero es que Lamine siempre ha sido un avanzado a su edad. De hecho, me acuerdo de una entrevista en el equipo que explicó que él está acostumbrado a jugar en la calle en uno contra uno con gente mucho más mayor que él. Cuando él tenía 11 años se enfrentaba a niños, bueno, a niños, a jóvenes de 20, y que eso le quitó el miedo. Y también que solía entrenar con sus perros, porque su padre le decía que le iban a morder, y entonces él se ponía a correr, y que jugar uno contra uno contra un perro es lo más difícil que se podía hacer, y que así también mejoró. Es decir, que tiene algo de fútbol de calle que luego lo ves en grandes escenarios.
Esto de los perros.
Y nunca lo había oído yo. Con 16, 17 años.
Sí. Pero es que hoy en la jugada del gol de hoy, cuando la coge Pedri, se le ve a él levantar el brazo, pero es que cuando sale el balón de Pedri, él ya está tomando la postura para rematar de esa volea. O sea, es ese futbolista de calidad que antes de recibir el balón
ya sabe
lo que tiene que hacer, y como tiene la calidad, va y lo hace. Es fuera de serie.
Sí, sí. Oye, hoy que no está Lama, volvemos a tener Liga de Tres, ¿no? O sea, esto ya no...
De los mejores campeonatos de Liga que recuerdo últimamente, ¿eh? O sea, con las alternativas que hay, a mí me está pareciendo, me está gustando
tú,
mucho.
Fíjate, la semana pasada ya decíamos, el Barça imposible, 7 puntos, tal. Ya está 4. Está 4.
Bueno, y el domingo, según cómo vayan los resultados, pues oye, igual está más cerca o más lejos. Pero es evidente que hoy se le ha abierto ayer se le abrió un panorama tan alentador, que por eso yo decía al principio que oye, si eres un jugador profesional de Barcelona no necesitas que te expliquen lo que hay que hacer, porque ya sabes que lo que tienes que hacer es salir a comerte ese partido y ponerte pisando los talones del Atlético y los del Madrid.
Oye, por cierto, una cosa. Lewandowski tenía pie y medio fuera el año pasado. O sea, quiero decir que había muchas papeletas para que no siguiera en el Barça.
Lleva 30 goles.
30.
El año pasado 26 y el anterior 33. Es decir, que ya lleva 4 goles más que todos los que marcó en el curso pasado.
O sea, flipante.
Al final han acertado con el contrato ascendente.
Y ese instinto que tiene de 9 en ese gol de hoy también se ve. O sea, cuando todo el mundo está mirando la volea, a ver si hay un rechace o hay algo, y la pillo yo, y la ha pillado.
Ha hecho goles siempre, pues lo sigue haciendo hasta que se retire, lo lógico.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que mañana tendremos, aunque parezca mentira, imposible, un día de final de mercado tranquilo aquí en Barcelona, porque Ansu no ha querido salir.
Pues
no,
en Madrid ni te digo lo tranquilo que es el final de mercado, o sea, vamos. Sí.
Y aquí en Barcelona
algo pasará.
No lo creo, porque intentaron la cesión de Rashford, que la verdad le convencía mucho a Flick, pero ya sabéis que va a jugar en el Aston Villa, que lo han anunciado de forma oficial, va a jugar a préstamo en el equipo de Unai Emery hasta final de temporada.
A mí lo que me contaron, y coincide con lo que cuenta Elena, es que Méndez está intentando a toda costa sacar a Ansu, y el Barcelona no le pone problemas. El problema lo pone Ansu, que no se quiere mover de Barcelona.
Ansu no se quiere mover, y su padre no quiere que se mueva, pero Méndez y muchísima gente más del entorno de Ansu Fati le aconsejaban un cambio de aires, pero no va a cambiar de
club. Méndez también a Joao Félix, ¿verdad?
También.
Sí.
Ha sonado también en las últimas horas una posible cesión de Joao Félix al Barça, pero yo es que no creo que Hansi...
¿Joao Félix al Barça?
¿Y dónde lo mete?
Sí, ha sonado. En redes ya sabéis que hay mucho movimiento y le han puesto la camiseta del Barça Joao Félix como cesión, pero vamos, no...
Pues no se iba al Milán.
Ayer ponían eso en Italia. Es que yo creo que tiene muchos jugadores que mover Méndez. O sea, que no dudo que no esté prestando atención a Ansu, ¿eh? Pero son muchos. No.
Pero si ya es el chico el que no se quiere mover, incluso por recomendándole su representante lo contrario.
Pero hombre, también colocaron las redes a Son en el Barça.
Perdona, su representante, Flick, el club, todo el mundo le recomienda que se vaya y no se va.
En la cruda realidad, que es que no va a jugar.
A mí me preocupa muchísimo esa situación. Porque eso quiere decir que quizás el futbolista no se sienta bien o con la confianza suficiente como para exponerse. Claro, porque al final una cesión es una exposición. Un jugador no está jugando, se cansa de estar en el banquillo, tiene unas ganas de jugar locas, se juega entero, como lo digo yo muchas veces, y lo que quiere es exponerse donde sea.
Santi, pero salió al Brighton y se la pegó y dirá...
Bueno, eso es.
Bueno, pues es lo que está... Pero entonces,
justo lo que dice
él, que al final está cómodo sin jugar.
Más razón para salir otra vez.
Está cómodo, pero se ha vuelto a lesionar, tiene ciertos miedos. Tiene ciertos miedos y Flick, una de las cosas que le ha dicho también en los entrenamientos es que se tiene que quitar el miedo a volver a lesionarse y que
ese
también tiene que implicarse más en defensa. No está jugando y Flick ha dicho, bueno, pues si te quedas te vamos a cuidar. Y ya
el
está.
Salario, pero el salario es Miguel, un problema extraordinario.
También, pero ¿sabes qué pasa? El salario es de 5 meses. Ya no es el salario de todo el año.
No. Yo te hablo, por supuesto que se quede. No, quiero decirte que el problema de Ansu va a ser el mismo en junio. En junio llegará un equipo y es que yo
a mí me contrató hasta 2027 con una cláusula de 1.000 millones porque le renovaron cuando estaba en su mejor momento.
A mí me preocupa que el chico no quiera salir porque eso quiere decir que no quiere exponerse, no se siente seguro, no se siente con la confianza suficiente. ¿Puede ser un problema de salario? Sí, evidentemente no todo el mundo lo puede contratar o tiene un salario alto, pero ya estamos hablando del salario de 5 meses, no el salario de todo el año, de aquí a junio. Es distinto.
Sí, pero hay mucha gente, hay mucha gente que no ha querido moverse.
Es mucho dinero también, ¿eh?
Hay mucha gente que
Anthony ha ido al Betis y pagan 2 millones.
Hay mucha gente que no ha querido moverse de su club porque piensa, al final me puede caer. Mira, Ceballos, por ejemplo, ha tenido muchas veces la opción de salir del Madrid. Y ha aguantado, porque no le convencía, por lo que fuera, porque ya que me iré libre y cobraré más. Por lo que sea, ha aguantado y juega. A lo mejor tiene el sueño ese.
Ha habido gente que le ha venido bien, pero no es lo mismo quedarse o renovar aún sabiendo que no vas a jugar porque entiendes que estás en un gran club, en una gran ciudad, con un buen salario, que decir, oye, salgo 5 meses, que en 5 meses estoy aquí otra vez.
Gracias, Elena.
Recuerda
un beso.
Mariano con el Madrid, lo de Ansu Fati.
Estaba pensando en el mismo caso, Ciro. ¿Verdad? Pero probablemente sí, no. Pero por distintas razones.
A mí me da más pena. Perdón. Me da más pena Ansu que Mariano.
Claro, pero, sí, Ansu, claro, pero déjame puntualizarlo, Juanma.
Déjame a mí, a ver si yo puedo hablar un momento en el programa algún día. Solo quiero decir que Ansu es una situación médica, es una situación que te pones del lado del chico, del chaval y de sus miedos, inseguridades, su pasado reciente. Y Mariano, sencillamente, fue un tío que no quería. No quería y punto. Perdona, Gonzalo, perdona. No, es que quería hablar.
No, pero sí iba a decir más o menos lo mismo que tú.
Pues ya está,
ya está. Firmo debajo.
Oye, vale, ¿dónde está Mariano jugando?
No, ¿dónde tú?
Lo estoy mirando.
¿Tú
ahora
en qué equipo juegas, Paco?
No, yo creo que está jugando, ¿eh?
¿Qué dices?
No, sí,
Mariano está,
que sí.
Está sin equipo.
Yo lo estoy mirando ahora. A ver si
la verdad que en Wikipedia no viene.
No, que está sin equipo. Mariano está sin equipo.
No, aquí pone, en Transfermarkt pone sin equipo, ¿eh?
Claro, que Mariano está sin equipo. Mariano está sin equipo. Bueno, pues tiene lo que se...
Lo que él ha querido.
Lo que él ha querido, ya está.
Mira, un delantero siempre tiene opciones de jugar.
Pero el caso de Ansu es distinto radicalmente.
El salario que le paga.
Hombre, radicalmente
la comparación también es desacertada desde la irrupción que tuvo Ansu. O sea, es que Ansu era un fijo con Luis Enrique en la selección española, que le guardó la plaza, las operaciones, iba a la concentración sin poder jugar. O sea, era lo que es Lamine Yamal ahora.
Y el 10 del
era Ansu Fati.
El 10 de Messi.
Lo que es Lamine Yamal ahora, para el Barcelona y para la selección, era Ansu Fati. De ahí es mayor la desgracia que ha pasado el chaval con las lesiones.
Lo de este chico me da muchísima pena y de verdad, o sea, yo creo que tendría que intentarlo fuera.
Pero es verdad que sería preocupante que realmente
además,
la razón de no salir.
No, es que tengo que parar porque si no me vais. Gracias, Elena, un beso.
Adiós, un beso.
Adiós, hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
El Lamine lo mejor que tiene es su criterio, es alucinante. Siempre elige bien y no es chupón, es un jugador increíble. Lo de Gavi cualquier día va a tener una desgracia. Se le da manga ancha y estamos creando un monstruo. Si nos damos cuenta, Flick
macho,
está...
Tampoco, me parece que es, no sé... Jack el Destripador, ahora Gaby.
Si nos damos cuenta, Flick está empezando a meter a los viejos y quitando a los jóvenes. Véase Iñaki Peña y hoy Marc Casado. Al final, todos los entrenadores son iguales. La culpa de las lesiones del Madrid es de Florentino Pérez por la lamentable planificación y Ancelotti es un desastre en los cambios, siempre tarde y mal. Otro decía, tras las declaraciones del Cholo sobre el favor de los árbitros al Madrid, ya puede decir que ha conseguido lo que pretendía. Penalti inexistente en Leganés, perdonada ayer la roja de Gallagher y la no expulsión de Carlos Romero por entrada peligrosa a Mbappé. Buen trabajo, Cholo, a ver si decís algo que se os ve demasiado el plumero. Y decía un oyente, por cierto, la sandía de Guardiola, ¿cuándo la vais a abrir?
No, la sandía está abierta, hombre, pero cuando llegue el partido contra el Madrid va a ser el melón contra la sandía, ¿eh? El melón Ancelotti contra la sandía de Guardiola. 1:08, hora menos en Canarias, mensaje importante de Gemma Santos.
Y ahora momento, como siempre a estas horas, para abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido liguero que nos queda mañana, para ese Girona Unión Deportiva Las Palmas. Mira, una victoria local tiene una cuota de 1,62, el empate se paga 4,20 a 1, y si gana la Unión Deportiva, tienes una cuota esperándote de 5,40. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Soy Chigrinsky, una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Laura tiene 29 años, dos trabajos y sigue compartiendo piso.
Y Antonio paga un alquiler tan alto que no puede ahorrar para comprar una casa.
Desde que nos casamos ya son 5 años y 5 años que llevamos de alquiler.
Hoy, en España, se necesitan hasta 8 años de sueldo bruto para comprar una vivienda. En los 80 eran 3.
Este jueves, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España buscando respuestas al gran desafío de nuestro tiempo, el acceso a la vivienda.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo natural es cuidarse. HSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas, complementos alimenticios, beauty de HSN con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Compra en hsnstore.com con hasta el 50% de descuento hasta el domingo 2 de febrero. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio,
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. El sábado tenemos derbi a partir de las 9 en el Bernabéu. Real Madrid Atlético de Madrid. ¿Eres optimista, Gonzalo? ¿Estás con buen cuerpo para el partido?
Sí, claro. Entre otras cosas porque veo a los dos casi en estos momentos igual de irregulares. Los dos son capaces de hacer momentos buenos de partidos y luego otros momentos que no lo son tanto. Y está el partido como muy, muy apretado en la clasificación. Creo que el Atlético de Madrid, incluso perdiendo, va a seguir compitiendo el campeonato, con lo cual esa presión se la debería quitar y tiene una oportunidad muy, muy buena para dar un golpe encima de la mesa.
¿Qué te pareció el equipo ayer?
Pues más efectivo y práctico que vistoso. Ya sabéis que yo con los sistemas soy bastante crítico. Ayer en defensa estuvo permanentemente en un 5-4-1 y jugando en casa contra el Mallorca pues tampoco lo entiendo muy bien. Es verdad que ya una vez que se puso encima 1-0 no quiso controlar el partido a partir del balón y del campo y dejó que el Mallorca disfrutase de varias ocasiones para poder empatar. El resultado es más holgado de lo que dijo el juego, pero bueno, siempre te queda gris, ¿no? Mira, para hacerte una delicatessen.
De los tres de la Champions es el que menos padeció o el que menos ha sufrido. No digo que fuera chupado, pero
sí, pero que es verdad que con 1-0 el Mallorca tuvo algunas ocasiones, tuvo un par de largueros, o sea que el Mallorca también tuvo las suyas. Pero me refiero que yo del equipo, sobre todo en casa y contra rivales inferiores, espero más otra cosa, más que lleve el peso del partido, etcétera, etcétera. Y eso el otro día no lo hizo.
¿Un empate en el Bernabéu es un buen resultado?
Para el Barça.
Para el Barça, ¿no? Claro, sí. El Barça quiere empate.
Yo, fíjate, igual que para el Atleti Madrid, igual que creo el Madrid Palma en Manchester, creo que es favorito contra el Atleti. Ya deben de tener hasta cierto resquemor de no ganar al Atlético de Madrid. Pues lo tenían medio ganado en el Metropolitano y ¡pumba! Se le empata al final. Al Madrid en casa, claro. Y no va a estar con el cansancio con el que va a ir a Manchester.
No descartéis que sea importante el Golaveras particular al claro, final de...
Claro que lo puede ser. Claro que lo puede ser.
Le surge a los dos, ¿eh? Es un partido que bueno, eso de empate, yo no firmaría ningún empate si fuera cualquiera de los dos equipos, ¿eh? O sea, esto va a estar apretadito, ¿eh? Irá por el partido.
Y tiene razón Gonzalo que no va a ser definitivo.
Antonio Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches.
¿Tú crees que va a rotar en Copa el Cholo o...?
Sí, ¿no? Sí. Hombre, no va a rotar mucho, ¿eh? Porque la Copa le importa mucho a Simeone, le importa mucho al club. No va a rotar mucho, pero, hombre, no va a pensar... Es decir, el 11 del Getafe no va a ser pensando en el derbi. Ya te lo digo. Pero como está rotando porque lleva muchos kilómetros los jugadores importantes... El otro día dio descanso a Griezmann y yo creo que ante el Getafe alguno va a tener descanso también, no muchos, pero algunos seguro.
Uh-huh. Gallagher se hizo esa herida en la... Bueno, se hizo, ¿no? En una entrada dura se llevó los tacos en la espinilla.
En la tibia.
Es que claro, juegan con unas espinilleras tan pequeñas, y yo es que creo que no les hacen nada estas espinilleras que se ponen ahora.
Se busca nada. Que no pesen, ¿no? El jugador de hace 40 años tenía una espinillera que le pesaba mucho y que le quitaba flexibilidad al gesto y a la pierna, y ahora son tan ligeras que no protegen, ¿no?
No. Sí, son ligeras, lo que pasa es que las quieren cada vez más pequeñas. Sí.
¿Sabes lo que ha pasado? Mira, en mi época, por ejemplo, en los 90, en 2000, se pegaban muchas más patadas. Entonces los jugadores optaban, algunos...
Por protegerse.
Claro, protegerse con una espinillera ortopédica que era muy
eran
grande.
Rígidas, Santi, eran rígidas.
Y que es verdad que eso te estaba garantizado, que ningún jugador se había roto la tibia con esas espinilleras. Hoy en día se pegan muchas menos patadas, el jugador está más protegido. Y entonces los jugadores pues tratan de jugar simplemente con la obligatoriedad de jugar con la espinillera. Pero de todas formas, también te digo una cosa, yo no sé qué pasa hoy en día también, que son todos tan delicados, que se rajan las medias de atrás para que no se les cargue el gemelo. Cosas que me parece súper antiestética y debería estar prohibido por la equipación.
También son modas.
Para mí debería estar prohibido porque es una alteración de la equipación.
¿Tú no te acuerdas, Cañete, que en el Mundial del 94 os poníais todos una cosa en la nariz? Bueno, no me acuerdo si tú lo hacías. Para respirar mejor.
Sí, una época... Oye,
se sigue poniendo...
No, no, una tirita.
No, la tirita, la tirita. Sí.
Pero la tirita tenía un efecto real, claro. Tenía un efecto real, ¿eh?
Está muy bonito.
Hay un efecto real, claro.
¿Y ahora ya no lo tiene o qué? ¿Ahora ha cambiado la nariz
humana? No, no, se sigue usando, ¿eh? No,
en ciclismo, por ejemplo, se usa bastante.
En ciclismo, pero fútbol ya no. Por eso digo que son modas. Como se las corte un tío medio famoso como Bellingham, pues ya van detrás 15 más.
Pero yo personalmente, contra esa norma, o sea, contra esa técnica de romper la equipación en una zona donde se ve, otra cosa es que te cortes la manga porque quieres una camiseta de manga corta o de manga larga en un momento determinado que no la tienes. Pero a mí me parece, aparte que antiestético, debería no ser legal.
Juanma, está muy bonito el análisis profundo de la evolución de las espinilleras, de la forma de respirar, de cómo protege la pierna al futbolista y demás.
Pero
yo creo que el debate es que se perdonó una roja a Gallagher, que si esa entrada la llega a hacer Vinicius, por ejemplo,
es roja,
que habría dicho Gonzalo o Antonito,
no
la
roja,
entrada, ¿no?
Para mí no es roja.
Para mí tampoco.
Para Pedro Martín tampoco, que es el experto arbitral que tenemos.
Pues para mí roja muy clara.
Es roja clara. Esta y la de Mbappé, las dos.
Para mí...
Todas las patadas regaladas deberían ser rojas.
Para mí esta es naranja porque va al balón. Es más una entrada de esas de Gaby, de ir bumba tan bestia, que es verdad que se juega la roja, pero para mí es
bueno, va al balón y da al balón.
Sí, por eso que
La comparación con Vinicius, Roberto, no ha sido muy
No,
acertada,
si hubiese sido al revés, habría que escucharos, claro. Si hubiese sido otro jugador...
No, digo que podrías haber dicho otro jugador.
Que por eso,
otro
que
jugador
hace,
que no hubiera sido Vinicius.
Que le hace Gallagher ante un derbi.
Precisamente
no
a Vinicius
nada,
se le ha perdonado alguna que otra expulsión este año, ¿eh?
Vaya. Sí, no, y a Rafinha hoy también. Sí.
Hoy lo tienes todo bien apuntado, ¿eh? Del Madrid, ¿eh? Foto.
Sí, de hecho, fíjate, fue Muñiz Ruiz.
Has mirado todas las
Fue Muñiz Ruiz el que se la perdonó en el día del Real Madrid a la vez.
La jornada hoy a todas las acciones que traes.
¿Sabes qué pasa? Que yo tengo muy buena memoria.
No,
solamente os acordáis de la memoria selectiva del Real Madrid.
No,
yo me acuerdo, y con datos, porque además vosotros lo dijisteis, es que además yo no dije nada, lo dijo Lama, lo dijisteis vosotros.
Lo de hoy tiene
el día del Real Madrid, el día del Real Madrid a la vez, Vinicius, el día del Real Madrid a la vez con el mismo árbitro de ayer, Muñiz Ruiz, el señor Vinicius se va sustituido y a la altura del cuarto árbitro empieza ya a reírse, a insultar y a hacer de todo. Y dijisteis que
debió ser expulsado. Pero estás hablando de una entrada dura.
Simplemente estoy haciendo,
pero estás hablando
de
entrada dura,
está.
Como la de Gallagher o de
foto. Y no, ese mismo partido no fue en el que Endrick dio una patada sin balón a un rival.
Sí, ese.
Mira,
momento,
otro
sí,
documental.
Sí.
No,
es que claro, es que hay mucha
documentación.
Claro,
está aquí completo,
es que qué pasa, que solamente vamos a hablar de los errores que perjudican
plazas,
al Madrid.
Hay muchas instancias.
Pero solamente se puede hablar de los errores que perjudican al Madrid.
Esperáis que el Cholo,
apuntarlo todo.
Esperáis que el Cholo antes del derbi lance alguna andanada de al Madrid con el arbitraje.
No, en la semana previa no.
Nada, ¿no?
Ya no puede ya.
Esto está estudiado, hombre.
Ya ha hecho su trabajo.
Ya ha hecho su trabajo. No
ha hecho su trabajo.
Hombre, Siro.
No, no, cuando contesta, conteste. Cuando no contesta, no conteste.
Ya está.
Siempre hay una carga contra el entrenador.
Ha hecho su trabajo y con cierta eficacia, además.
Sí, la verdad es que sí. Ha tenido una carga de profundidad y que por eso el Madrid ha perdido.
Bueno, pues sí, efectivamente.
Si fuera por eso, lo haría toda la jornada.
En términos coloquiales, lo de ayer del Madrid fue un atraco, efectivamente.
Un atraco, ¿no? Promovido, además, inducido por el Cholo Simeone.
Bueno,
su parte también.
¿Quieres que llame al comisario a ver qué le parece?
No, llames al comisario. Pero vamos, alguna celda vais a llenar un día de esto.
Sí, ¿no?
¿Algo más del Atleti, Antonio?
No, bueno, que se ha quedado una semana fantástica, ¿no? Que me parece que es una semana muy bonita y que el Atlético de Madrid va a dar guerra en el Bernabéu.
Humildad
siempre. Humilde, siempre. Perfil bajo y que los focos apunten a los que está ahí, ¿no? Al Madrid y al Barça. El Atleti está apostado y más que nunca ha apostado.
No, pero sí.
Más que nunca, más que
no,
nunca.
No es la batalla del Atleti, es que
no, sí es la batalla. Lo que no es la batalla es sacar pecho y que le apunte el foco. Esa es la batalla del Atleti. El Atleti es pelear por lo que quiere hacer y por lo que puede conseguir.
Está apostado, significa
sí, apostado.
que Yo he apostado por el Atlético, por ejemplo.
No, no es una apuesta, ¿eh? Estar apostado no es una...
No, pero también puede significar que bueno, es también, un equipo claro, que está apostado, que hay mucha gente que puede considerar, yo, por ejemplo,
vaya
que, es equipo, que es un equipo para ser campeón.
Me gusta esa curva, me gusta esa curva.
Sí, sí, me gusta. Un abrazo, Antonio, gracias.
Bueno, muy bien a todos, chao. Chao.
Gracias. Oye, ya que trae, Juanma, ya que trae tan preparado en color madridista el programa Foto Hoy, me gustaría preguntarle si los árbitros van a denunciar a Rafinha porque les ha llamado cagones hoy.
Bueno, pues mira, no, el único cagón que hay es Rafinha, que lo ha dicho cuando ya no estaba a la altura de los árbitros.
Bueno, pero lo ha dicho en el banquillo bien claro, ¿eh? O sea,
sí, y lo ha escuchado el árbitro. Pero eso seguro que lo ha escuchado.
No, pero hay un cagones que lo dice a un metro del cuarto árbitro.
Sí, no, Paco. Estabais ahí todo. No.
Lo dice cuando se sienta en el banquillo.
Cuando está en el banquillo y hay una distancia.
La imagen que puesto en el vídeo de Movistar.
No, en el vídeo, ahí en la dice imagen, otra cosa. Al pasar dice otra cosa, pero cuando dice cagones es cuando se sienta en el
cuando
banquillo.
Pasa
cagones
de...
es cuando ya se ha ido.
Cuando
ya
pasa
no
al lado del cuarto árbitro, le dice que decirles algo a los otros también, no solo a nosotros.
Sí.
Pero bueno, escucha una cosa. Cagones y cosas similares, si los micrófonos alcanzaran a todos los rincones del campo, oiríamos cosas mucho peores.
Sí, no, pero que ahí Rafinha tenía amarilla y siguió en el banquillo montándola.
Si le saca
la segunda amarilla, se queda con ella. Pero y nadie puede decir que es injusto.
Sí, pero es que otro por decir igual. Cosas, si los árbitros quisieran, se quedaban solos, ¿eh?
Ya. ¿Otro igual el qué?
Rafinha, que es otro igual.
Ah, vale.
Ha sido más duro con Fouto, digo, con Siro por lo de golfos que con Rafinha por lo de Cagones.
Sí, desde luego.
Un poquito más.
Eso es verdad, Fouto.
Bueno, Siro sabe que se ha equivocado, pero
él aprecia más a Rafinha que a Siro. Fouto entre Rafinha y Siro.
Yo lo que no voy es a generalizar, pero que hay golfos en el arbitraje, vamos.
¿Y en el periodismo de golfos? Bueno, en el periodismo de golfos, Siro.
También.
¿Más que en el arbitraje o menos?
Más. No lo sé la proporción, no lo sé, pero es que, claro, lo que no me voy a creer es lo que dijo Medina Cantalejo en su día, de que todos los árbitros eran honestos. No, sí, todos no.
Caso, Oliva, todos no, muy buenas, Oliva.
Caso, ahí vamos, sí, ahí vamos.
Hablando de golfos, Oliva. Sí,
qué puntualidad, ¿eh? En Iberia, macho.
No, sí, me ha intentado hasta sorprender Juanma, 1:24 sí. y 30 segundos.
Oh, porque ha salido. O sea, si no hubieras entrado a la 1:21 o 1:22, ¿eh?
Pues mira, tenía esa ilusión, lo estaba hablando con Antoñito Ruiz ahora mismo, digo, lo mismo hoy, 1:23.
Sí. Perdona, Oliva.
Pero la gente aguanta hasta el final, ¿eh? Porque hoy me han dicho en el campo del Betis, ¿qué? Hay 25, ¿no? Digo, sí, ahí vamos, en el prime time de la noche, ahí estaremos. O sea, pues... que la gente aguanta despierta hasta esa hora.
Sí, sí. ¿Qué tal el partido del Betis?
Pues no gana. O sea, el partido bien, en cuanto a que ha sido un partido vistoso, abierto, porque han defendido muy poquito los dos, han defendido con lo justo, y es verdad que han ido los dos a ganar el partido hasta el final. Es decir, para el espectador un partido agradable de ver, y para el Atleti de Bilbao un punto meritorio, porque venía toda la semana de jugar jueves en Europa, el domingo en Liga, y creo que sabe mejor al equipo de Valverde. Y desde el punto de vista del Betis, yo creo que hasta la fecha... es uno de los equipos que a mí particularmente me está decepcionando en esta liga. O sea, a mí el Betis de esta temporada yo tenía unas expectativas mayores, hasta el punto que creo que por plantilla es un equipo que debería estar más cerca del Atleti y del Villarreal que donde está actualmente, pero es que Pellegrini no acaba de cogerle el aire, hay algunas carencias que es verdad que tiene en la plantilla y no gana, o gana muy poco. Estaba repasando datos, después de que dijera Pedro Martín esta tarde en Tiempo de Juego que lleva más de tres meses, sin ganar en su estadio, el Betis. O sea, el último partido que ganó el Betis fue precisamente al Atlético de Madrid. Y eso fue un 27 de octubre. Desde entonces, en Liga, en 11 partidos, solo ha ganado 2. De 22 jornadas, Juanma, ha ganado solo 7 partidos.
Os echó mal de Juan Toñito,
Debe ser, debe ser. Y el caso es que está el Betis atascado. Mm. Es verdad que tiene a tiro Europa porque lo tiene a 3 puntos y porque al final, por propia inercia y calidad, debe meterse en competición europea de nuevo la próxima temporada, pero creo que está lejos de donde debería de estar este equipo, y creo que está Pellegrini, para mí personalmente, sacándole poco rendimiento a un equipo que tiene a los Chelsea, que tiene a Isco, que tiene ahora a Anthony, que ha debutado hoy y que ha dejado un ratito buenas sensaciones el brasileño que ha llegado del
Y los del niños de la cantera otra vez.
Los niños, esa transfusión de cantera por fin ha llegado, ¿no? Porque tanto Ángel Ortiz, Paco, como el chaval Jesús Rodríguez han jugado, yo creo que han sido lo mejor que ha habido hoy, que ha tenido hoy el Betis, ¿no? O sea que sí. Ahí tiene 3-4 canteranos para los metiendo, lo que pasa es que Pellegrini es hombre de la jerarquía. Es, ya te dije en su día que es...
Se parece
de,
a otro,
sí, sí, sí.
No sé a quién me recuerda.
Escuela Jerarquía,
Pellegrotti.
Ciro.
Sí.
Un abrazo, Escuela Oliva, jerarquía. Gracias. Gracias,
ya,
Oliva.
¿No? Como he entrado sí. antes, me despides antes, ¿no?
No, sí, es que esta parra que hay... porque... Sabes que hay un fichaje en la NBA que es un pelín importante, que hay que contarlo.
Pues no lo sabía.
Vale, un abrazo.
Adelante,
Don Gracias, Chévere. Adelante. Parra, muy buenas.
Buenas noches, un honor estar en el tramo más influyente de la opinión del deporte de España,
un tramo
con
que
ídolos
escuchas...
como Miguel Rico, como Palomar y con el resto de golfos que os acompañan.
Muy bien. Así se entran en la tertulia, Parra, sí señor. Parra, ¿cuándo va a jugar Doncic su primer partido con Lakers?
No se sabe todavía, yo creo que para el 8 o el 10 de febrero, sigue de baja por esas molestias, por esa lesión en el gemelo que se hizo en el partido de Navidad. Pero yo creo que para el 8 de febrero es una buena fecha. No vamos a hablar del traspaso, ya lo hemos hecho de lo que es el traspaso en sí, de los jugadores implicados y tal, que lo hemos hecho en el tramo nacional. Te voy a contar un par de cositas curiosas.
¿El tramo local?
Aficionados de Dallas han ido al pabellón con pancartas contra el traspaso, algunas subidas de tono como Harrison arde en el infierno. Otro grupo de seguidores se ha ido con un ataúd, han ido un poco más allá, con un ataúd a las puertas del pabellón. Le han hecho un memorial con flores.
¿Un ataúd de verdad?
Sí, sí. Sí, sí. Me ha hecho un memorial con flores y pancartas de apoyo a Luca. Para los amantes de la cábala, el traspaso es que ha hecho un 1 de febrero, que es el mismo día que los Lakers se hicieron con Pau Gasol. Y ojo, porque el primer cuarto de los Mavericks tras el traspaso en su visita a Cleveland ha terminado 50-19. 31 abajo en un cuarto para los Cavaliers, que es verdad que faltaban tres titulares, no estaba Kyrie Irving y tal, pero si es un presagio de lo que se viene, mal asunto. 144-101 han perdido en Cleveland. Y a priori, otra cosa que también te mola bastante, Luka pierde casi 120 millones con la broma esta, porque con los Lakers ya no podrá optar al famoso contrato super máximo, ese que le iba a convertir en el jugador
porque
mejor
ese contrato de... solo lo pueden tener con el equipo que los haya drafteado, ¿no?
O si eres traspasado durante tu contrato de rookie. Si alguien te traspasa durante tus cuatro primeros años, durante el contrato de rookie, mantienes esa condición al equipo en el que vas. Pero eso lo ha perdido, entonces lo de los 345 millones por cinco años al irse de Dallas ya no puede hacerlo. Dicho lo cual, no creo que Doncic tenga tampoco problemas para pagar facturas yéndose a los Lakers.
No, pero que quiero decir que a lo mejor le pagan 200 y pico de contrato, pero en publicidad igual gana tres veces más.
Sí, o sea, Mariano no, nunca sí, se hubiera ido
yo,
de
yo estoy seguro. No, no, yo estoy seguro que Jordan... Pero,
Roberto, la marca... es que la diferencia es que a Doncic
no
le han preguntado. O sea, esto es como si mañana la Porta necesita mil kilos y le dice, Lamin, vas a jugar en el Hilal.
Yo te digo a ti que con Mariano...
Es una falta de respeto desde mi punto de vista, tremenda, por parte de Dallas a Luca. El padre de Luca ha hablado en la televisión eslovena y ha dicho que es una vergüenza, que es una, lo mismo, que es una falta de respeto a Luca, que siempre ha estado a muerte con Dallas. El propio Luca ha hecho una carta de despedida en la que muestra su amor incondicional a la ciudad, a la que llama su casa lejos de su casa. Pues ya tiene dos, porque
pero,
Madrid
escucha, Parra,
es otra.
Y él se puede declarar, no digo en rebeldía, pero una cosa como transfer request
A ver,
a final de junio, por ejemplo, cuando termine esta temporada.
Tampoco se va a los cangrejeros.
No, hombre, ya, pero...
ya, pero Parra, vamos a ver, puede tener un problema personal que le haga tener que vivir en esta ciudad, un problema sentimental, no sé, o sea...
Es verdad que él...
Imagínate ahora decir en casa que tienes que vivir en Los Ángeles.
La novia se la llevó, la novia ya la tenía y es verdad que ha formado una familia en Dallas y tal, pero no creo que irte a Los Ángeles sea un gran problema.
No, pero vamos, ya sé que no se va al infierno, pero hay mil casos de jugadores de fútbol que yo conozco que no han cambiado de ciudad... por una situación personal.
Mariano.
No, mira, Figo, cuando firmó el contrato de Madrid, estaba...
Pero escucha, Parra, a lo que voy. Tú imagínate que el sueño de él sea los Celtics. Y le llaman los Celtics ahora dentro de un mes y pico. Y entonces él tiene esa oferta para pirarse sin que se sepa. ¿Él puede forzar su marcha al terminar la temporada?
Claro que puede forzar su marcha. Mira lo que está haciendo Jimmy Butler con Miami.
Por eso.
Se declara en rebeldía, pero dudo mucho que con la relación que tiene Luca además con LeBron, que LeBron siempre ha dicho que es su jugador favorito y que le encantaría jugar con él, dudo mucho que Luca haga eso. Le queda, aparte, no es solo este año, es este año y el que viene. Con los Lakers hasta el verano del 2026, o sea, que es un año y pico, y yo estoy seguro que el verano, en este mismo verano, le van a hacer una extensión. Vamos, los Lakers lo van a intentar, claro.
¿Quién sale ganando, Parra?
Pues,
yo al principio cuando salió también estaba empanado, eran las 6:15 de la mañana, estaba ya pensando en irme a dormir.
No son horas.
Y dije, pues oye, pensando en Dallas no está mal tirada, te haces con Anthony Davis, que es un jugador como la Copa de un Pino, y les hace contender al anillo, aspirantes al anillo, de forma automática, claro, para este año y para el que viene. Pero es que Anthony Davis tiene 31 años, tampoco es Iron Man, es un tío propenso a las lesiones, y eso es lo que han aducido, que Doncic no se cuida mucho, que han filtrado, a mí eso sí que no me ha gustado nada, han filtrado, que me parece de ser, eso sí que es de ser un golfo, filtrar que es que nunca está muy gordo, que no se
lo
cuida, que tal,
tampoco.
Por favor,
y que darle 345 millones,
si yo fuera el moderador, no
permitiría eso.
No consiento que se llame golfo nadie de la NBA, por encima de mi cadáver, eso sí que no,
En la NBA hay unos cuantos, ya te lo digo yo.
Bueno.
Y eso ha estado muy feo, pero bueno.
Gracias, Parra. Mañana
ganan los Lakers, tiene pinta de que ganan los Lakers, una vez más.
Claro, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Enseguida las preguntas.
Grande, Parrita.
Paco González, ¿contra qué miembro del tertulión tienes más ganas de usar la escopeta? Quiero aclarar que es una escopeta de regalo que le ha regalado Mansilla, porque a ver si esto de repente...
Menos mal que lo aclaras.
Sí, puede interpretarse de dos formas, que es utilizar una escopeta biológica o una escopeta que no va con escopeta. Vamos, Paco, ¿qué?
Contra Gonzalo.
Gonzalo Miró.
No esperaba menos.
¿Ha acelerado ahora Griezmann para poder irse tranquilo a ver la Super Bowl?
Contra Paco.
No, venga, que se ha acelerado Griezmann.
¿Se ha acelerado el qué?
Supongo que se ponen las pilas para que le den permiso para ir a ver la Super Bowl.
No.
No entiendo la pregunta, pero bueno. Palomar, ¿entiendes el ostracismo de Ancelotti con Guler o Hendrik?
Creo que les tenía que haber dado más minutos.
Más bien sería el ostracismo de Guler y de Hendrik. Es que, ¿quién sí. hace las preguntas? O sea, el ostracismo de Ancelotti. Bueno, Joseba, ¿debería la Real priorizar la Europa League?
Bye.
Morales, ¿mantendrá Ancelotti a Bellingham, Rodrigo, Mbappé y Vinicius en el derbi?
Sí.
Fouto, ¿en la Premier habrían sacado roja a Carlos Romero por la entrada a Mbappé?
Yo creo que no.
Se ha cortado.
No.
¿Se ha cortado en serio?
No, se ha cortado.
No, lo digo en serio, ¿eh?
Vale.
Lo acabo de decir en serio. Vamos, te lo dijo Monchi el otro día.
Sí, ya lo adelantó.
Monchi, el otro día cuando lo entrevistó.
Monchi dijo que le va a hacer una entrada criminal Carlos Romero a Mbappé.
¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo?
Viernes.
Que Carlos Romero iba a ir a por todas con Mbappé.
¿Te dijo eso? ¿Qué te dijo?
Eso.
Eso no dijo, Juanma.
Cañizares, que se permite más cosas, más juego. ¿Qué porcentaje le das al Valencia de pasar a la eliminatoria contra el Barça?
15%.
Es que estoy leyendo la de Siro. Mónica, del 1 al 10, ¿cuánto miedo te da la defensa del Madrid sin Rüdiger para el derbi y para el Etihad?
¿Cuánto miedo? Sí. A mí no me da miedo ninguna defensa, juegue con... da igual. O sea, quiero decir...
¿Cómo?
Que no me da miedo ninguna defensa de ningún equipo en general.
Vale. O sea, que pasas de todo, ¿no? Que estás aquí por estar...
No, hombre, vale. No, pero que no es miedo la palabra. Yo creo que el Madrid tiene un problema, pero porque lo tenía que haber previsto antes.
Rico, ¿te crees que Flick no viera el partido contra el Madrid?
Sí.
¿El partido del Madrid?
Sí, ¿por qué no?
Vale. Siro, ¿cambiarías a Ancelotti por Javi Pobes?
Pues mira, te lo voy a contestar cuando acabe la eliminatoria con el City.
Sí.
Oye, han expulsado a Javi Pobes hoy, ¿eh?
Una cosa. Hoy otra vez un artículo contra la entrevista de Javi Pobes. O sea.
¿Pero contra Javi Pobes o contra la entrevista?
La entrevista. Le
han echado, ¿eh?
¿Cómo? Le han expulsado.
Es el presidente.
Ah, pensé que decías del
no. La ha expulsado y ha dicho que el árbitro es un tierraplanista.
Ha tirado una botella de agua, minuto 90, contra el suelo y ha caído la botella después en el terreno de juego y por eso lo han echado.
Claro,
¿quieres que te ponga lo que ha dicho del árbitro, Juanma?
Van a
poner. Espérate, que lo tengo aquí.
Que una cosa, que nos ponen a parir por esto de por hacer la entrevista y tal. Me parece muy bien,
pero todos aprovechan la entrevista.
Todos aprovechan la entrevista, todos meten clips y tal. Cuando la vicepresidenta dijo que había un cohete preparado para que los ricos huyeran de la tierra, no vi que la gente se echara las manos a la cabeza por la gilipollez que había dicho. Ni nadie dijo, joder, los telediarios, ¿cómo están contribuyendo a tal? Pues lo dijo la vicepresidenta, que había un cohete preparado para las élites ricas de la tierra, para escapar.
Joder. Vamos a ver, tú le preguntas no. Y nosotros no dimos ni opinión.
Claro, ya está. Bueno, ¿sabes? Pues, ¿sabes los que nos den caña con lo de Pobes, que está bien dada, perfecto, que se acuerden que estamos con una, que tenemos una vicepresidenta que dice que hay un cohete preparado para los ricos para escapar. Así que,
si dices solo fuera uno.
Claro.
¿Sabes cómo tienes que responder?
Y dicho esto, me voy, que tengo el cohete en la puerta.
El jueves...
¿Qué le he hecho yo a la vicepresidenta?
Lo del cohete tiene que ser mentira, porque si no ya se habrían ido.
El jueves... el jueves la segunda parte de la entrevista.
El jueves... No, es que voy a llevar a Yolanda Díaz para que explique el cohete. Claro, ya está. Y será lo mismo. Bueno, venga, un abrazo, que me lío.
Oye, mañana empieza el juicio de Luis Rubiales.
Es verdad. Pues yo cojo el cohete mañana por la tarde.
Adiós, cariñoso.
Venga, un abrazo, hasta luego. Señoras, señores, adiós. Se quedan con Arjona. Mañana volvemos a partir de las 11:30 en El Partidazo. Ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.